Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Los buenos modales tienen mucho que ver con las emociones. Para hacerlos sonar como verdad, hay que sentirlos, no solo exhibirlos. Amy Vanderbilt.
Continuamos aquí en Camino al Sol. Te recuerdo, caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Conecta con nosotros y durante todo el día vas a estar escuchando música, pero también muchos de los segmentos, mensajes, contenido que solo hemos preparado especialmente para ti, Camino al Sol oyente, y los puedes consumir en caminoalsol.do. Y te recordamos nuestro número de WhatsApp.
Claro que sí, 849-785-1110, 849-785-1110. Y yo creo que ese es el número al que vamos a tener que comenzar a mandar los plof. Las cosas que pasan fuera del aire, señores, ustedes no se lo imaginan. Por ahí pudiéramos compartir unas cuantas. Vayan anotándose, pónganse en esa lista. 849-785-1110. Sobre todo cuando hablamos con personas como nuestro próximo invitado, que es como un LP. ¿Se acuerdan del LP? Tiene lado A y lado B. Sí,
Un long play. Paulo Herrera Maluf, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Señores, buenos días. Qué alegría estar con ustedes, compartir con ustedes. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Qué alegría.
Es mucho, Pablo.
De mi corazón y, desde luego, también respetando el dolor que todavía embarga a muchas familias nuestras.
Por supuesto.
Así es,
por
así supuesto.
Cuando siente el dolor, no queda mucho espacio para alegría, lamentablemente, pero creo que hay que buscarlo como una herramienta de supervivencia.
Uh-huh. Sí, sí.
La alegría como tabla de salvación y la risa como tabla de salvación.
De hecho, esa es la propuesta del Dalai Lama y de Desmond Tutu. La alegría ante la adversidad, ante el dolor, ante la angustia, alegría. Y a partir de ahí, pues van sucediendo otras cosas. Es muy duro decirlo, pero es una realidad. Hoy Paulo nos propone resistir.
Así es. Y bueno, y yo creo que ya comenzamos a hablar de cómo resistir, que ese es uno de los temas, ¿no? Resistir porque no queda de otra. Esta es la guerra que le tocó a nuestra generación.
Eso.
Uh-huh. Nosotros habíamos tenido muchísima suerte y no lo sabíamos. O sea, nunca supimos la suerte que tuvimos hasta el primero de marzo de 2020, como generaciones, atención, porque no solamente desde el año 1960 hasta acá, que, digamos, final de la dictadura, que son 60 años ya, hay varias generaciones, y todas hemos sido generaciones sin guerra en la República Dominicana. Uh-huh. No estoy contando los primeros años de los años 60, porque estábamos muy chiquitos, los que nacimos en los 60, yo nací después del 65, pero el que nació en el año 61, ¿tendrá alguna memoria de esa guerra, que fue un episodio terrible? Oh.
Sí.
Pero si tú lo comparas con otras guerras y con lo que tuvieron que experimentar otras generaciones, es suave, relativamente suave. Igual la Guerra Fría. La Guerra Fría dejó muchas heridas en el mundo entero, incluyéndonos a nosotros. Pero no es lo mismo lo que pasó aquí, que lo que pasó, recordemos los dos años de Balaguer. Hay una herida muy profunda en la Guerra Fría, en los años 60 también, el experimento fallido de Bosch, la intervención del 65, cuando claro, hubo una especie de rebelión contra esa postura tan ultraconservadora. Pero no, eso pasó y nos costó, y hay quien perdió su familia. Yo insisto mucho en no trivializar eso, porque no quiero poner blanco, negro esto, para que el mensaje no se pierda, sino que hay muchos matices. Pero eso no se compara, por ejemplo, con lo que pasó en Camboya, en Chile, para hablar de uno de cada bando. O sea, en Indonesia, que también fue una especie de matanza de derechas, en Vietnam. O sea, estamos hablando de cosas tremendas. Y nosotros hemos tenido suerte, no lo sabíamos. Esta es nuestra guerra y como tal la tenemos que asumir.
Por supuesto.
¿Y quién gana? Es una guerra muy rara, muy particular. ¿Y quién gana? El que llega vivo.
Exacto.
Perdón, vamos. Gana el que llega vivo y cuerdo.
Y cuerdo. ¿Okay?
Sí. Que quiero hablar de eso también, porque es un asunto que ya se están viendo muchos efectos comprensibles por demás en la salud mental y emocional de muchos de nosotros. De estos señores, ya son 5 meses y pico.
Bueno, y ya lo estaba proponiendo, o lo decía Bill Gates, y lo compartíamos más temprano en el programa. Los países ricos estarán saliendo de esto para el finales del 2021, y nosotros, el resto, para finales del 2022. Esa es la proyección que hace Bill Gates a propósito de los grandes avances de la tecnología.
Y hoy, si nada cambia, si nada empeora.
Sí, bueno, ahí de verdad, yo creo que Bill Gates es una opinión calificada, pero también quiero decir que es una opinión.
Exacto.
Porque la verdad es que nadie sabe.
No.
Nadie sabe, no lo sabemos. Entonces, es un poco el mensaje. Resistir en términos, primero, materiales, pero primero biológico. Eso es lo primero. Biológico, eso es tratar de hacer lo posible por llegar vivos. Eso es con el corazón latiendo y los pulmones respirando. Y no hay garantías. Ojo, también entendamos eso. O sea, es minimizar los riesgos, pero los riesgos no se eliminan.
Exacto.
Y esa conciencia tenemos que tenerlo. Y hay que seguir minimizando, ser conscientes del peligro. Y no bajar la guardia en la medida de lo posible, porque el problema es que uno se va acostumbrando. De hecho, eso es parte del tema. Eso lo trae las guerras también. Eso es un paralelismo interesante con las guerras. De repente, el sábado se anunciaron que fallecieron 21 personas, sábado pasado, y eso parece menos que un par de días antes que murieron 30. Entonces dice, ay, pero mira, menos mal que nada más murieron 21, pero ¿cómo es posible? Pero así es que funciona la mente. Sí, es inevitable que nos acostumbremos a la guerra, es incluso hasta cierto punto es un mecanismo de defensa, porque también nuestra mente necesita protegerse del horror.
Claro.
Pero que eso no nos lleve a bajar la guardia.
Eso.
Eso, o sea, que lo horroroso no se llegue a convertir en rutina en nuestra mente. Que mantengamos la capacidad de asombro primero y la capacidad de tener ese miedo, respeto al peligro que nos acecha. Es
decir, Pablo,
son los tiros, aquí son así, aquí es el virus.
Y en esa misma línea que tú vas planteando, ¿resistir significa o no necesariamente significa estar inactivos?
No, para nada, porque la vida sigue. La vida continúa. De alguna manera, el año escolar va a comenzar, para hablar de algo muy actual de esta semana, en la que todo, algo respecto de lo que hay todavía mucha incertidumbre. Claro, hay que buscar la manera. ¿En condiciones ideales? No. ¿Con problemas? Sí.
Sí, muchos. Incertidumbres todas.
Todas, pero hay que seguir, hay que continuar. Y eso pasa, eso sigue con la alimentación, con el trabajo, con los servicios, con la logística, hay que seguir llevando y trayendo cosas. Hay que seguir haciendo cosas. No es asunto de la movilidad, pero sí consciente del peligro. Y es importante esa parte de que lo horroroso no se convierte en rutina, en la medida de lo posible. Está primero ese aspecto, el aspecto biológico. El segundo es el aspecto material. Y cuando hablo de material y no financiero, fíjate, materiales, no financieros, porque de repente lo financiero tiene una importancia muy relativa y lo que toma primacía es lo material. Es decir, por ejemplo, para poner un caso también con el tema de la tormenta Laura y de las personas que se vieron afectadas, fíjense que la asistencia llega en forma de materiales, cosas materiales. Van a decir, mira, incluso me llamó la atención que mencionaba la cantidad de sábanas que iban a repartir. Claro, porque es eso, o sea, tú sales a una persona que está damnificada y tú le das dinero, tal vez resuelve, pero mientras tanto lo que necesita es atender su necesidad material. No es que la economía basada en el dinero va a desaparecer ni que es el fin de los tiempos, no, pero ahora es más importante pensar en términos de recursos, o sea, de materiales, que son los que de verdad nos sostienen: alimentación, electricidad, el poco combustible que necesitamos algunos, que lo estamos moviendo mucho menos, e incluso pudiéramos optar por movernos aún menos. Y es eso, que los materiales, a propósito de palabras ciudadanas, etericarlo. Etericarlo hasta que llegue al final. Y si se acaba en el camino, etericarlo más, porque no hay de otro. Uh-huh. Y luego queda el otro aspecto, que es para mí el más importante de todos, que es el mental y el emocional. Y eso lo hemos hablado la última vez que conversamos, que hay que buscar esa resistencia, hay que permitir que la mente respire, hay que alimentarse emocionalmente, mentalmente, como en las guerras, con la mínima cosa. O sea, con la mínima cosa. Estoy pensando, por ejemplo, en esas películas de guerra que uno ve, que de repente un soldado se encuentra con una barra de chocolate.
Uh-huh. Y eso el manjar,
sí, claro. Y la va comiendo de un pedacito cada día, para sentir ese, primero la alimentación, pero también el gran pequeño lujo que es tener una barra de chocolate donde por eso, por poner un ejemplo.
Uh-huh. Claro. No, y casos extremos, Paulo, como que se hizo una película de aquel accidente de hace varios años en Chile, donde un avión cayó en las montañas y casos extremos, tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir.
Y eso ha pasado con náufragos, ha pasado con...
Exacto.
Sí, y bueno, no estamos ahí todavía. Yo me refiero, estoy hablando del tema emocional, mental, incluyendo, o sea, solo que hay que etericar en el tema mental, ¿cómo se puede etericar? En el tema mental y emocional, la paciencia. Sí. Uh-huh. La paciencia para comprender que no somos de palo. Esto me afecta a mí, a ti, aunque yo me vea aquí muy sonriente y de verdad siento alegría de estar aquí. Esto no es verdad que no me está afectando. Me está afectando tremendamente.
Claro.
A mí me afecta de una manera, a cada uno de ustedes le afecta de otra manera, a cada una de las personas que tengo alrededor, a mis hijos, a la mamá de mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis estudiantes, a cada uno de ellos lo afecta de una manera diferente.
Tú sabes que...
comprenderlo.
Claro, y a propósito de la palabra como tal, resistir, si nosotros vemos lo que está sucediendo en muchos casos, hay personas que simplemente no han resistido, han soltado todo y han... se han expuesto, porque total, si nos va a dar a prácticamente todos, que me dé eso y ya, quiero salir de esto. Pero ojo, con esa actitud, porque, y eso es importante que también lo podamos conversar, como cuando tú ya no resistes más, porque el agobio, y estás cansado, no resistes la cuarentena o el estar más tiempo aislado, o vivir en este agobio, en esta incertidumbre, o que tienes mucho tiempo que no ves físicamente a la gente que tú quieres y no le has podido dar un abrazo. Y cuando ya tú sueltas porque no resistes, y este claro, es un momento de resistir, entonces nos exponemos. Y todo el tiempo que pasó, pues no habrá valido la pena, porque ya... soltamos la toalla.
Y eso que dice es muy cierto, y hasta eso hay que comprenderlo. ¿Soy yo mejor ahora?
Sí, escuchamos
mejor. Un poco lejos. Hasta eso también hay que comprenderlo, porque eso que tú dices le pasa a cualquiera. Esto que nos está pasando, para cualquiera de nosotros es un detonante para cualquier predisposición genética que tengamos, por ejemplo, hacia la depresión. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. Uh-huh. Y reconozco que me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. Yo no quiero pretender que sé de eso. Eso es un trabajo para profesionales de la salud mental. Uh-huh. Pero sí ya hay noticias, indicadores de que esa es la otra pandemia.
No, y de hecho, Paulo, hoy sale en el periódico una noticia del nuevo ministro de Salud haciendo la sugerencia de que la necesidad de contratar psicólogos, uh-huh, para lidiar con estos estados de ánimo en esta pandemia.
Por lo tanto, para resistir, que volvemos al tema central de hoy, lo comunitario, sentir el apoyo de otros, tratar de evitar la soledad, y no solamente la soledad física, sino la soledad frente a los problemas. Atención, varones, que somos especialistas en no hablar.
Sí.
Y entregarnos las cosas.
Claro. Por ejemplo, está resistiendo, dice, callado.
Mi negocio, mis ingresos se están viendo afectados, y yo me lo quedo callado. Guardo.
Claro.
O sea, nadie está supuesto a pasar por esto solo, si lo puede evitar.
Uh-huh. Sí.
Si lo puede evitar. Y esto es el momento. Yo insisto en que el peor consejero que podemos tener en este momento es el orgullo. El orgullo de creer que podemos solo, el orgullo de no afrontar una pérdida. Mire, mi hermano, salvo la vida, la capacidad de que tu corazón lata y que tus pulmones respiren, todo lo demás es negociable.
Exacto.
Con tal de, y ahí no hay lugar para el orgullo. Tal de llegar al final de la guerra vivos. Ya vendrán oportunidades, señores. Las posguerras suelen traer muchísimas oportunidades para el bando vencedor. Pero y en esta guerra el que gana es el que queda vivo.
Sí, sí. Puede, o sea, puede sonar muy duro. Guerra,
ya habrá oportunidades, ya habrá manera. Ya vendrá el proyecto recuperación, uh-huh, con todas las oportunidades que eso trae. Pero para que haya un proyecto de recuperación, tiene que haber un proyecto de supervivencia primero. Claro. Si usted se cae en el camino, eso es irremediable. Y como irremediable es la pérdida que han sufrido tantas familias. Yo vuelvo a eso, porque yo insisto en que esto no se trivialice. Esto no se trivialice. Por eso yo en una conversación pública, en un webinar el otro día, me resistía a referirme a las oportunidades, y para los que nos escuchan, solamente estoy haciendo la seña de comillas, sobre las oportunidades que puede traer la pandemia. Y la persona que lo dijo sin mala intención. Dijo yo, óyeme, yo no quiero llamarle oportunidades a eso. O sea, llamémosle circunstancias particulares, pero no, porque cuando tú piensas, las oportunidades de la pandemia, sin querer trivializas el sufrimiento, y nada más lejos de mi ánimo. Pero también nada más lejos de mi ánimo que promover la necesidad y proponer humildemente una ruta súper simple y además súper de perogrullo, porque es súper elemental y tal, y simple sentido común, para alcanzar esa supervivencia. O sea, respetar el sufrimiento, sí, reconocerlo, sí. Reconocer, incluso asumir la pérdida, pero seguir caminando. Seguir caminando.
Claro.
Esa parte de sentirse acompañado, sentirse incluso acompañado en la pérdida de soltar. Fíjense bien, incluso es una pérdida. Soltar una expectativa es una pérdida.
Así es.
Lo que se planificó a principio de año ya no es, punto. Ya no. Entonces hay que vivir con eso.
La idea que yo tengo de lo que es mi éxito es una expectativa. Eso puede ser que claro, lo tengas que soltar para retomarlo después. Suéltalo y no pasa nada. Suéltalo y no pasa nada. Y atención, en este momento de limpieza de filtro que hay en el estado, limpieza de filtro es cuando el flujo como que de repente cambia de sentido, y ahora al revés. Hay un gran grupo, altísimo número de personas que salen, y altísimo número de personas que entran. Miren, ustedes no son, a los dos bandos les digo, ustedes no son ni el éxito ni el fracaso que ustedes experimentan. Ustedes son otra cosa, o ustedes experimentan o que ustedes interpretan. Porque eso es una interpretación.
Totalmente.
Entonces, ojo con eso. O sea, ni te creas, o sea, la pérdida asimílala, reconócela, pero tú no eres la pérdida.
Uh-huh.
Pero tú tampoco eres la ganancia.
Uh-huh.
No se te olvide eso.
Claro.
No se te olvide que entonces. Nada, es eso, ese es el mensaje, resistir.
La vida tiene lado A y lado B.
Así
todo depende es. Del lado que a ti te toque participar. Y para cerrar con este comentario que nos hace hoy Paulo, pues una Camino al Sol oyente nos dice, en consonancia con Paulo y ustedes, un consejo para la alegría y la risa, y es escuchar a Tres Patines. Todavía lo ponen aquí a Tres Patines, creo que es como al mediodía. Bueno, pues encuéntrelo por ahí. Dice, terapia y es excelente. Sí, es verdad. Hay que reírse, hay que buscar esos elementos
Oye,
a conciencia de alegría.
Repartine fue Seinfeld antes de que Seinfeld fuera Seinfeld.
Sí, es verdad. Mira, está en YouTube también, porque escucharlo es súper divertido, pero verlo en video es fantástico.
Yo lo Pablo. Siento cada rato a Tres Patines. Claro. En los ambientes más serios que tú te puedes imaginar.
Pablo Herrera Malú,
muchísimas gracias por acompañarnos hoy
y proponernos un gran placer y un gran privilegio.
Ese tema.